Bueno, mucho hemos hablado aquí en Emisor Atlántico sobre el tema de la extorsión. La semana pasada acompañamos a los comerciantes en la marcha. Sabemos ya que han llegado 30 efectivos del Gaula para controlar este delito, pero la situación continúa. Nada más esta mañana nuestro compañero Osvaldo Castilla nos reportaba que otro panfleto amenazante estaba circulando en el barrio Chiquinquirá. El asunto es muy, pero muy delicado. Atentaron contra una tienda en Malambo. No sabemos si también tiene que ver con algo de extorsión. Es muy probable. Ayer, en el periódico El Heraldo, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, el doctor Manuel Fernández, escribió un artículo titulado Extorsión, lecciones de Italia. Y dice el doctor Fernández que la experiencia italiana marca un camino. Será crucial que el gobierno nacional continúe reforzando con recursos humanos y económicos a todo el Distrito Judicial de Barranquilla y crear una mesa de seguimiento anti-extorsión integrada por todas las autoridades, agremiaciones, empresarios y demás organizaciones de la sociedad civil. Doctor Manuel, ¿esa experiencia de Italia se podría aplicar en Barranquilla? Y bueno, el tema de la extorsión no es solo de Barranquilla. En Santa Marta, Cartagena, en Bogotá, en Cali, el problema está desbordado. ¿Se podría aplicar en Colombia? Buenos días.
Buenos días, Jorge, para ti, para la audiencia, para tu mesa de trabajo. Nosotros creemos que sí, Jorge. Yo creo que la experiencia de Italia con tantos años tiene batallas ganadas, inclusive batallas perdidas. Y un poco lo que demuestra esta experiencia también es que el tema nunca se puede descuidar. Hay ciudades en Italia que han tenido retrocesos frente a avances significativos que habían tenido en la extorsión porque en algún momento descuidaron el tema. Pero, ¿qué tiene Italia que puede ser interesante? Italia tiene un fondo para ayudar a las víctimas. ¿Qué hacen con ese fondo? Le dan compensaciones económicas, por ejemplo, a esta tienda que, si efectivamente se demuestra que fue un atentado producto de una extorsión, se le da una compensación económica. Pero también se les ayuda con créditos, porque tenemos que tener en cuenta que aquí, detrás de estas organizaciones criminales, hay toda una serie de delitos que no paran en la extorsión. Muchas de estas también tienen crédito gota a gota y tienen otro tipo de conductas criminales, de tal forma que también se les entregan unos créditos blandos a través de estos fondos en Italia. Y esto no para allí. Ellos han desarrollado políticas y medidas para proteger a los testigos, a los colaboradores, a quienes denuncian, y adicionalmente a los jueces, a los investigadores y a los fiscales. Persiguen los bienes de los extorsionistas, los decomisan y se los entregan a las comunidades extorsionadas. De tal manera que hay un símbolo importante de que la justicia además se traduce en beneficios para la comunidad. Dan educación a jóvenes en zonas económicas deprimidas, dan asesoría en diferentes temas. Hay un tema muy interesante y es que desarrollaron un marco para la participación de la sociedad civil. Entonces hay organizaciones como Adio Pizzo o la Red Libera, que son organizaciones de empresarios o de ciudadanos que le dan asesoría legal y acompañan a las víctimas a denunciar. Los acompañan en el proceso y estas organizaciones civiles reciben los bienes descomisados y los administran en diferentes ciudades de Italia. Nos parece entonces, Jorge, que la experiencia de Italia tiene unos aprendizajes interesantes y nosotros creemos que este es un tema en el que las autoridades se vienen esforzando. Celebramos la gestión del alcalde y de la gobernadora con la llegada de ese nuevo comando antiextorsión. Eso muestra que hay un esfuerzo. Las capturas que ha anunciado el general también muestran que se vienen dando resultados contundentes, pero hay un camino por seguir y yo creo que aquí la sociedad civil y los gremios y los empresarios tenemos también una participación en esto. Por eso me parece muy importante esa mesa de seguimiento en donde haya una participación de diferentes instancias en la ciudad y trabajemos juntos para doblegar este delito.
El alcalde de Pumarejo está ofreciendo una recompensa a los amigos tenderos, comerciantes, que denuncien las extorsiones y que esa denuncia sea realmente efectiva y lleve a cabo la captura de la persona que viene cometiendo el delito. ¿Por ahí se podría comenzar, doctor Manuel?
Yo creo que sí, Jorge, es fundamental incentivar el delito porque lo que ha demostrado, digamos, la experiencia es que aquí hay una racionalidad económica. Es decir, estos criminales básicamente se basan en decir cuánto genero yo de retorno y cuál es mi riesgo. En la medida en que el denuncio es bajo en comparación con los casos y no se generan esas capturas y esas judicializaciones, los criminales sienten que tienen un camino fértil para avanzar. Entonces hay que incentivar el denuncio a través de estas recompensas, pero también la sociedad civil, las organizaciones privadas, tenemos que ver cómo acompañamos a las víctimas, las hacemos sentir rodeadas, les damos asesoría legal y las acompañamos en el proceso, inclusive en algunos casos dándoles compensaciones económicas para que denuncien y para que esto, el denuncio se incrementen las capturas y las judicializaciones.
Bueno, mire, tengo otro tema, pero primero le voy a dar el cambio a nuestro compañero José Granados, que tiene una pregunta para usted, para luego tocar, repito, otros asuntos. A ver, don José, buenos días.
Buen día, señor. Placer saludarle. Saludo al presidente de la Cámara de Comercio. Usted dice que en esta experiencia de Italia hay una serie, o aplicaron una serie de mecanismos en contra de todas estas organizaciones. Pero, doctor Fernández, hay que saber que en Colombia la justicia no funciona. Hay mucha impunidad, aunque todo está escrito. Ahí están las leyes, ahí están las normas, ahí están los tiempos de procesamiento, pero igual eso no funciona. Para aplicar entonces todo este acompañamiento que ha sido exitoso en Italia en favor de las víctimas, aquí tendría que modificarse el sistema penal o por lo pronto o por lo menos ponerlo a funcionar de la mejor manera, porque de lo contrario lo que estamos viendo es que el sistema penal colombiano y la aplicación de todas estas normas son letra muerta.
José, un gusto saludarte. Yo creo que aquí, en este tema, es clave un estudio que hizo ProTransparencia de la mano de la Gobernación del Atlántico hace un par de años, en donde encontraba precisamente que el Distrito Judicial de Barranquilla, y vale la pena aclarar que el Distrito Judicial de Barranquilla cubre todo el Departamento del Atlántico, tiene unas desventajas en materia de investigadores, de jueces y de otros funcionarios claves en comparación con otros distritos judiciales del país. Por ejemplo, una de las cifras que daba ProTransparencia en ese momento era que Barranquilla tenía la mitad de los jueces penales por 100.000 habitantes que el promedio nacional. De tal forma que por eso en el artículo hago un llamado a que el gobierno nacional continúe ese reforzamiento del distrito judicial con recursos humanos y económicos. Lo viene haciendo con, digamos, una gestión que ha hecho la gobernadora y el alcalde Pumarejo, en donde, como vimos, viene un nuevo comando anti-extorsión y además llegaron dos jueces adicionales especializados en materia de extorsión. Pero este proceso debe seguir y estoy de acuerdo contigo en que también debe haber una revisión a todo el tema de la normatividad. Recientemente el gobierno también anunció que en la Ley de Seguridad Ciudadana se incluyeron unos artículos que van a ser muy útiles en la lucha contra la extorsión, pero creo que es un proceso de reflexión que tenemos que seguir dando en torno al tema. Estoy de acuerdo.
Bueno, óigame, doctor Fernández, hablemos un poquito de esta encuesta 2022 que habla de la situación económica de los empresarios. Por lo que estoy leyendo acá, los empresarios de Barranquilla serían los únicos de las grandes ciudades del país que no esperan aumentar sus ventas en este semestre. ¿Usted me podría desglosar un poquito qué es lo que está pasando con ese estudio y por qué aquí, a diferencia de Medellín, Cali y Bogotá, las cosas en cuanto a ventas podrían ser mejores?
Claro, Jorge, con mucho gusto. Esta encuesta fue realizada entre el 7 y el 15 de febrero de este año y lo que se observa es que Barranquilla y el Atlántico vienen liderando la recuperación económica en el país desde el segundo semestre del 2020. Digamos, arrancamos con la recuperación antes que otras ciudades. Y lo que estamos viendo ahora es una desaceleración de ese ritmo de crecimiento. Entonces te voy a algunas cifras. La cifra de expectativa de ventas en Atlántico, el 41.7% de los empresarios espera que mejoren las ventas. Lo que sucede, Jorge, es que en los semestres anteriores ese porcentaje estaba cercano al 60%. Entonces, no es que nosotros o nuestros empresarios no estén esperando un aumento de ventas, es que se ha minorado esa expectativa, ha disminuido levemente, pero todavía está en terreno positivo, de hecho, muy positivo, 41% de los empresarios todavía espera que las ventas sigan mejorando. Lo que ha venido sucediendo, por ejemplo, en otras ciudades como Cali, o ciudades que estuvieron muy afectadas por los bloqueos, es que el incremento se retrasó, es decir, obviamente ellos estuvieron más golpeados por todas esas condiciones de bloqueos y paros, y no se recuperaron tan rápido como el Atlántico y Barranquilla, y se están recuperando ahora. Entonces, ese guarismo para Cali está más elevado. Entonces, da la sensación de que nosotros estamos por debajo del país, pero si miramos en términos históricos, venimos creciendo de una manera adecuada. De hecho, el dato de los porcentajes de empresarios que espera que incrementen las ventas ha venido creciendo de semestre a semestre en los últimos periodos.
Bueno, y este estudio también habla del empleo. ¿Cómo le fue a Barranquilla en ese informe, doctor Fernández?
En este informe también se observa, digamos, una lectura similar, es decir, el Barranquilla venía liderando la generación de empleos en las ciudades del país y ahora ha venido disminuyendo ese ritmo de aceleración. Sin embargo, el 87.3% de los empresarios mantuvo o incrementó la contratación de trabajadores. Es decir, solamente un 12.7% de los empresarios tuvo que disminuir el número de trabajadores. Ocupamos el tercer puesto entre las cinco principales ciudades en generación de empleo. Pero las expectativas hacia el futuro de mayores generaciones de empleo se empiezan a moderar. Entonces ya no son tan altas como venían siendo en semestres anteriores. Creo que esto de alguna manera también está en línea un poco con lo que ha dicho el DANE, las cifras recientes del DANE que nos dicen. Se generaron 66.000 puestos de trabajo en Barranquilla en el periodo enero del 2022. Sin embargo, salieron a buscar trabajo un mayor número de personas que antes estaban inactivas, no estaban buscando trabajo. Y eso nos generó que la tasa de desempleo en Barranquilla se mantuviera casi estable. Solamente disminuimos un punto porcentual entre marzo del año pasado y enero de este año. La tasa de desempleo, digamos, se ubica alrededor de 14.2%, a pesar de que estamos generando unos empleos significativos de 66.000 empleos.
Muy bien. Ahí está el informe de Cámara de Comercio y la opinión de Manuel Fernández, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, sobre el tema de la extorsión que nos ocupa y nos preocupa a todos. Ya son las 7 de la mañana, 5 minutos, 7:05.